y a toda la audiencia. ¿Cómo están?
Hora de dejar tu teléfono. Te corto la mano, dejé el teléfono. Sergio Rocchi, presenta a la cámara del Colegio de Martilleros.
Sí, bueno, hoy uno es parte de ese grupo que está trabajando en pos de ayudar a la ciudadanía, ¿no?
Colegio de Martilleros.
Colegio de Martilleros, Tasadores y o Corredores de la provincia de Tierra del Fuego. Sí, yo estoy en la comisión fiscalizadora.
Dura tarea la de normalizar por la gran cantidad de inmobiliarias,
sí,
que se encuentran
irregulares,
manejadas por comerciantes.
Sí, exacto.
Pero es una
por
actividad,
no profesionales.
¿Es una actividad comercial?
No, es una actividad profesional. Por eso que tenemos obligación a matricularnos, tener un título universitario y obligación a matricularnos para ejercer.
Esa obligación no se tuvo en cuenta, por eso lamentablemente hoy la gente está muy confundida y hay muchas inmobiliarias que le hacen un poco más complicada la tarea a la gente, tanto al que pone una propiedad para alquilar como al que alquila.
A todos. Y en la compraventa, y en la compraventa también, ¿eh?
Y claro.
Guarda, porque nos encontramos en compraventas que después los papeles no están. Pero ellos cobraron su parte, el pedacito de la torta, se la llevaron y después no responden nunca más.
Ahora vamos a hablar, tenés poco tiempo, vamos a ir directo al grano. En Buenos Aires hubo una, puede no ser la palabra adecuada, una adecuación de los valores fiscales.
Sí.
Esto va a provocar un fuerte incremento
en bienes personales.
En bienes personales, en lo que cada uno tributa por el patrimonio que tiene. ¿Eso impacta también en nuestra sociedad?
Tarde o temprano, todo lo que tenga que ver con incremento de costos en un negocio, tarde o temprano termina reflejándose en el precio final. Siempre hay cadenas, hay eslabones comerciales que van de punta a punta. En esos eslabones comerciales se trasladan los costos siempre al final de toda la cadena. Y en esto es el consumidor final. Entonces es imposible que no se traslade ese incremento de costos en este caso en los alquileres. Por supuesto, porque le baja rentabilidad al propietario. Entonces el propietario se replantea, tiene dos alternativas: intentar absorberlo o transferirlo.
¿Cómo le podés decir al oyente, al tipo que no puede no tener en claro de qué estamos hablando, que su propiedad tiene un valor fiscal y sobre ese valor nosotros qué pagamos, por ejemplo, acá en Ushuaia, en Tierra del Fuego?
No, acá lo que se paga no se paga bienes personales, acá lo que se paga es el inmobiliario.
Por un lado, en el inmobiliario se toma como base ese valor fiscal. ¿Tasas y servicios también toma?
Tasas y fiscal. Servicios, sí, en realidad también toma, tiene una ecuación armada lógicamente en el municipio. Pero el tema tasas es lo que hablábamos la vez pasada, la otra semana, en el replanteo de los servicios que se están brindando al ocupante de la propiedad. ¿A quién se le brinda el servicio de las tasas? Eso es un servicio que brinda el municipio, pero el municipio se lo brinda al que está ocupando la propiedad, no al propietario que quizás vive en otro barrio o en otra ciudad.
Claro, ahí la discusión puede ser quién lo paga, si lo paga el propietario o el inquilino. Pero yo te pregunto, al modificar el valor fiscal de la propiedad...
Se ajusta, se tiene que ajustar, lógicamente, se ajustaría en ese caso el inmobiliario también, que es lo que pasó con el tema de los autos y las patentes.
Porque uno paga el proporcional de ese valor. Estamos avivando giles porque pueden hacer eso, pueden aumentar el valor fiscal también.
Sí, igual está muy alto acá, ¿eh? Está bastante alto. No, antes supimos tener diferencia con el norte, hoy no, ¿eh? Hoy nuestros impuestos no difieren de los valores del norte.
Pero esto no quita de que lo puedan hacer.
No, bueno.
¿El valor fiscal cómo se toma? ¿Hay un cálculo matemático, hay una ciencia que te diga el valor fiscal se toma en base a determinado factor?
Sí, la ecuación a esa ya es una ecuación interna que maneja directamente el municipio. El valor fiscal es un valor que hay que reconocer que no se ha actualizado, por supuesto. se le haría muy difícil hacerlo también al tanto al municipio como al gobierno.
¿Sabes por qué te pregunto esto, Jorge? Hace muchos años que vos
Sergio.
Hace muchos años que vos estás acá, Sergio. Sí. En el gobierno de Fabiana Ríos hubo un administrador de lo que sería rentas de la provincia, que era abogado y contador. Uh-huh. Y el tipo se ocupó y nos explicó que había que hacer una revaluación fiscal de todo lo que tenía que ver con las tierras de la provincia, porque estaba muy desfasado. Y nos demostró que con lo que costaba, realmente era una gaseosa de marca, podías comprar varias hectáreas de tierras fiscales. O sea, que la tierra fiscal no valía...
A valor fiscal.
A valor fiscal, sí.
Sí.
No valía nada.
Bueno.
Pero ¿quién tiene el valor fiscal de la tierra? El gobierno. Y acá entramos en un terreno que está, viste, está como blindado.
Bueno, convengamos que en Calafate se vendieron algunas tierras a valor fiscal a personajes de la política. Decilo. Y después lo revendieron a valor de mercado.
Decilo.
Bueno, sí, ya sabemos, porque fue la causa por enriquecimiento ilícito del gobierno de los K, de Néstor Kirchner.
Pero salió sobreseído.
Bueno.
Salió sobreseído. Lo mismo pasa acá, Sergio, cuando hablamos de las tierras fiscales, de las termas del Valdés, de qué es lo que pasó en Tolumen, que se entregaron grandes extensiones de tierra para proyectos productivos. ¿A qué valor? Por eso, para decirle a la gente, cuidado, que no hay tierras, pero hay tierras.
Sí, Tolwyn, lo que pasa es que lo que tuvo Tolwyn es otra política distinta a las que llevaron adelante, precisamente por ya estar afianzados Ushuaia y Río Grande. Entonces, Tolwyn tuvo la posibilidad de implementar otro tipo de política mucho más flexible, con tal de seducir a personas para que vayan e inviertan y produzcan y tengan actividad comercial en Tolwyn. De hecho, hay que reconocer que Tolwyn creció en población, creció mucho en relación a lo que era. Entonces, cuando vos flexibilizás reglas y das posibilidades, en todos lados vas a tener posibilidades de inversión. Y fue lo que tuvo Tolwyn. Ahora, después se le hizo ordenado, desordenado, demás. Bueno, ya es un tema a analizarse.
¿Cuál es la inversión? Me das 200 hectáreas y mi inversión es venderla, lotearla a valores comerciales. La compré a centavos y la vendo a miles de pesos.
Sí.
¿De qué me estás hablando? ¿Negocios?
No.
Pero ese negocio no tuvo acceso Petit, no tuvo... ¿Vos tuviste?
No.
¿A Rocky tuvo?
No.
Y bueno, ¿quiénes son los terratenientes que lograron tener acceso a esas tierras? La lista la publicó el doctor Merlo, lo querían matar.
Sí.
Porque encontramos apellidos célebres, de familias respetables. Dijimos, pero ¿por qué le entregaron tantas hectáreas? Cuando vemos en la... vamos a los hechos y decimos, ah, mirá, hizo un loteo y las está vendiendo.
Sí, pasó.
Entonces vos decís, ese negocio de las tierras, en un momento donde el que está esperando porque te tiene que ir a alquilar, dice, por dos dormitorios me piden 120 mil pesos a Rocky.
Uh-huh.
Y vos decís, y pero claro, hay una estampida de valores. Y a esa estampida de valores hay una acción tardía, porque yo lo escuchaba a Vidal decir, no, pero nos sentamos a debatir la nueva ley de alquileres. ¿Para cuándo va a estar?
Y están tratándola, están reuniéndose y están tratándola. Lo que pasa es que hay...
¿Cuánta gente tenés vos que te llamas por teléfono que no te dejan estar? ¿Cuánta gente tenés ahí?
¿En dónde?
La demanda.
No, es terrible.
¿Dónde va a vivir esa gente?
No, hoy no hay respuesta.
Sí.
No le podés dar respuesta a toda esa gente. Ojalá se la pudiésemos dar. Ojalá. Pero no la tenemos. No tenemos respuesta para toda esa gente. Y la ley se está tratando y hay 17 proyectos, por lo menos, de los que tenemos ya leídos. Y de esos 17, de los leídos, que no sé si no había entrado alguno más, pero hasta ahí tengo certeza, Hay proyectos que son directamente, rayan con la incoherencia total. A niveles de que, por ejemplo, si se venciese se muriese un titular de una propiedad que está en alquiler, que directamente esa propiedad le quedase al inquilino. A ver, a esos niveles de locura. Vos imaginate si eso perdurase, lo que sería el mercado.
¿Escucharon, inquilinos? Estás alquilando una vivienda. Se muere el titular y vos sos el heredero de esa vivienda. Qué gana de matar propietarios.
No, claro, lógico. No, anda a alquilarle a una persona que sea bien mayor, por las dudas, así te aseguras que en poquito tiempo capaz que te la quedás. No, a ver, raya con la incoherencia. No puede haber gente así en el Congreso.
Estoy leyendo. Ahora, Manuel Adorni subió un tuit. Proyecto de alquiler es Marciota.
Sí, Marciota
suena. Suspensión de aumentos hasta la creación la Cámara de Alquileres para Viviendas Profesionales, Pensiones, Hoteles y Alojamientos. Uh-huh. O sea que habla de congelar los alquileres.
Sí, con una inflación del 70.
Hasta que se cree una Cámara de Alquileres.
Sí, no es lo único. Seguí leyendo más abajo que vas a encontrar algo más.
Depósitos de garantía de un mes en cuotas.
Sí.
Un mes pagado en 6 cuotas a partir de la firma del contrato. Se pone complicado esto, ¿eh? Registración obligatoria ante AFIP y Cámara de Alquileres. La falta de registración es penado con multa equivalente a la totalidad del contrato.
Sí.
O sea que vos diste en alquiler una propiedad y no la registraste ante la AFIP y la Cámara de Alquileres, y automáticamente la penalidad es que perdés ese contrato por 3 años.
Sí.
Esto es una locura.
Sí, pero no solo eso. Seguimos abajo. Estoy buscando porque tengo una copia de eso.
La Cámara Nacional de Alquileres se crea con 2 representantes del gobierno. Uno de inquilinos, uno de propietarios y uno de encargados de edificio. Esto es el gremio SUTER.
Y decime cuántos profesionales, corredores inmobiliarios ves que integran eso.
Ninguno, nadie.
Ah, bien.
Okay. Nadie. Es 2 del gobierno, que ya es mucho. El inquilino, un propietario y el encargado del edificio, el gremio.
Sí. Oh,
cuando metemos el gremio, me gusta. Pueden dejar mensajes 1546-5281. Renovación automática. En caso de silencio del locador, el contrato se renueva automáticamente por el mismo plazo original.
Sí.
O sea que terminaste el contrato y si no...
Está automáticamente renovado.
Se renueva automáticamente por 3 años más.
Sí.
Al valor, se continúa pagando el valor.
Y lógico. No vas a poder negociarlo si vos estás en ausencia para negociar.
Es una locura esto, Sergio.
Y bueno, con un 70% de inflación promedio.
Pero estos diputados están hablando, ¿están perdiendo el tiempo con esto?
No, yo creo que esto es lo que quieren acá, es detonar directamente el mercado inmobiliario. Quieren buscar después alguna... Con esto yo creo que lo terminan de dinamitar.
Presupuesto de la Cámara.
Uh-huh.
El presupuesto nacional determinará anualmente las partidas necesarias destinadas a la creación y funcionamiento de la Cámara Nacional de Alquileres. ¿Volvemos a poner un organismo político?
Sí. Es intervencionismo puro. Ellos se sienten cómodos siendo dictadores. Lo que hay que reconocer es esto. A ver, lo que está en danza en este país hoy... En otro momento era, en la historia, se peleaban los capitalistas contra los comunistas. Hoy no es eso lo que está en danza. No es más el capitalismo versus el comunismo. Hoy lo que está en danza es los gobiernos dictatoriales versus los gobiernos que buscan la libertad. Esto es intervencionismo puro. Acá no hay libertad. Acá no tenés libertad. Acá te decide el Estado, te decide todo lo que tenés que hacer. ¿Me entendés? Eso es intervencionismo puro. Y eso es lo que está en danza. Si buscamos libertad para que los mercados crezcan, para que la gente pueda invertir y no se encuentre con sorpresas, o de un día para el otro encontrás estos descerebrados que, pobre gente, de bajísima capacitación, llegaron a esos lugares por pertenencia, y los ponen a opinar. Pero o responden mirada, a alguien, ¿eh?
Es
no
una
sé.
Mirada política, porque vos fijate que esta gente, que puede no estar preparada para ocupar el cargo...
No lo está.
No, pero además tiene presupuesto para asesores.
Por supuesto.
En vez de poner amigos a que cobren plata, necesita contratar no solo corredores, ¿no? Abogados, contadores, gente técnica, ingenieros, y no contratan a gente capacitada, contratan por sexo.
Sí.
Amigos,
sí.
Esto así no va. Pero bueno, no va. Ninguna solución.
No, veamos a ver qué cómo termina resultando en realidad el desarrollo de la modificación de la ley. Si bien hubo gente al principio que estaba buscando la derogación, después hubo gente que con más criterio dice no, hay cosas que... Porque hay que reconocer que la 27.551 no es toda mala. Hay cuestiones que por ahí están medianamente coherentes en el planteo, hay cosas que hay que modificar, hay cosas que se pueden sostener porque tampoco es tan malo. Tiene cosas interesantes, bien tratadas, y hay cosas que no. Los plazos están mal. Uno de los primeros que presentó proyecto fue Martín Tetaz, directamente era 2-3 puntos que tocaba. Los dos puntos fundamentales era que el plazo mínimo fuese de un año. Después de ahí, si quiere alguien alquilar para arriba, 2-3 años, lo que quisiese, se puede hacer pactar entre partes sin problema, porque es el mínimo nada más. Y después lo otro, el acuerdo de partes del tema de, bueno, la actualización se puede acordar, que se acuerden entre las partes en base a la situación. Porque convengamos que, yo te comentaba la vez pasada, yo hace 34 años que ando con el tema alquileres. En la década del 90, yo pasé, llegué a tener 8 años, o sea, 4 contratos seguidos de la misma unidad, sin variar el precio. No se varió el precio. 4 contratos con la 23091, no se varió el precio. Y si no se varió el precio, es precisamente porque no había inflación. Y no había inflación porque en esa época estaba prohibido emitir papel moneda. Era el plan de convertibilidad que daba estabilidad. Y la Argentina tuvo estabilidad y gracias a tener durante mucho tiempo estabilidad, creció el PBI per cápita. Quiere decir que las personas empezaron a tener mucho más poder adquisitivo. El PBI per cápita lo que demuestra es la capacidad de producción que tiene cada persona. Y eso empezó a subir. Durante la década del 90 empezó a subir. Lo que pasa es que está denostado eso. ¿Por qué no? Porque la convertibilidad fue un desastre. No, señores, no fue un desastre. Fue excelente el hecho de no emitir. El problema fue que el Estado siguió gastando por encima de su capacidad y entonces suplieron la emisión monetaria, que lo usaban para financiar el déficit fiscal, lo suplieron con ventas de empresas que eran públicas y con endeudamiento. Primero las empresas públicas generaron mucho ingreso y después el endeudamiento hasta que hizo un límite que no permitieron que se siga endeudando. Entonces, al no haber más financiación, bueno, esto en algún momento iba a estallar y estalló.
Lo contás así y vos fíjate que hoy es noticia que se están emitiendo nuevos billetes.
Sí.
¿Sí? La emisión monetaria genera más inflación.
Por supuesto, el incremento de la base monetaria.
Hace ya mucho más de un año hablé con el doctor Enrique Silva y Silva explicaba que el peor escenario económico es la estanflación,
sí.
Que es recesión,
sí.
Más inflación.
Es lo que tenemos hoy.
Los precios aumentan,
sí.
Pero la gente no tiene plata para comprarlos.
Sí.
Entonces no compra la gente y los precios aumentan igual.
Sí.
Ese escenario es el peor.
Sí, porque esa es la pauperización de la población.
Bueno, ¿en este momento estamos en el umbral o ya estamos en esta inflación?
Ya estamos en esta inflación porque está habiendo caídas, ya las estadísticas están informando que están habiendo caídas en los consumos. y en la caída de consumo siguen subiendo los precios. Quiere decir que esto no va a buen puerto. Y la única forma de, equiparar, en la caída, vos pensás que la caída de consumo es una retracción también en la capacidad del Estado, de la capacidad contributiva del Estado, ella empieza a perder también aportes por impuestos. Entonces, y el déficit lo sigue manteniendo. Y no solo lo sigue manteniendo, sino que lo sigue incrementando. Hoy escuchaba entre las noticias, hoy a las 6:00, 7:00 a.m, estaban dando las noticias que incrementaban ahora los planes alimentar y demás en un 50%.
Ya se incrementaron, sí.
Sí, sí, bueno, y lo peor es que cuando lo presentaban todavía aplaudían. Sí. A ver, le estamos diciendo a la gente que tenemos una inflación galopante, que esto es un desastre, que, a ver, estamos destruyendo la economía de un país sin haber entrado en una guerra, ¿sí? Y todavía aplaudimos. A ver, yo te vuelvo a decir lo que vengo sosteniendo. No puede ser que haya semejante cantidad de personas, no solo en Ushuaia, en todo el país, que haga 10, 15, 20 años que están trabajando y que todavía estén teniendo que correr por detrás de un alquiler. Esas personas en cualquier país del planeta lo que tendrían es un crédito hipotecario preaprobado, ¿sí? Y tendrían que llamarnos a nosotros para decir qué unidad tenés económica que me sirva a mí como para entrar con el crédito que tengo preaprobado. Y tenían que ser propietarios y pagar la cuota de propietarios, no pagar un alquiler que es plata perdida para su bolsillo, ¿no?
Sí, un montón de gente, vecinos, amigos que escriben con respecto al Procrear y la plata que tienen como preaprobado, ¿no? Que no les alcanza porque, claro, estamos viviendo en un lugar diferente, en Buenos Aires por ahí, o en otras provincias por ahí te puede servir para hacer algo, pero acá es muy poco.
Es poco, sí, sí, yo también tengo referencias de los precios, que los valores que les dan. Y la verdad que no hacen nada, alcanzan a construir muy, muy poquitos metros, 40 metros.
O sea, ¿cómo se puede hacer algo a nivel nacional y cometer un error tan grosero, ¿no? Tan grosero. Vos decías recién el tema de la asistencia. Una familia con tres hijos que vive de planes sociales cobra 5.100 pesos de la AUH, ¿no? 18.000 de tarjeta alimentar, 16.500 con el padre potenciar trabajo y 6.000 con el bono con plan. Total 78.400 pesos. Realidad social argentina.
Perfecto. Decime, ¿esa persona va a salir a buscar trabajo?
No.
¿Cuánto le pagan en otro trabajo?
No va a salir a buscar trabajo.
No va a salir a buscar trabajo porque, a ver, le pagan menos que eso seguramente, y más en otros lugares del país. Le van a pagar menos que eso. Entonces, ¿para qué van a salir a buscar trabajo?
No les conviene. Te dicen que no les conviene.
No les conviene salir a buscar trabajo.
Sabemos que sí. Que tienen que tener trabajo. Porque el trabajo no solo te pone...
Estamos acostumbrados a la dignidad humana.
El trabajo te hace... O sea, es trabajo.
Sí.
Pensás, ¿no? Sí. Te pones en movimiento. Sí. Haces cosas que te sirven. Sí. Te demostrás que estás sirviendo para algo. De otra manera... ¿Qué haces? ¿Cobrás el plan y qué hay?
Nada.
Vagancia hay. Vagancia, vicio.
Llamémoslo como sea.
No es que cobrás el plan y vos te vas a practicar, a entrenar para un deporte.
No, ni a estudiar para ser un profesional y decir, bueno, después dejo la asistencia porque me voy a dedicar a mi profesión.
No te sirve.
No.
En Argentina hoy no te sirve.
No, pero lo peor de esto es, vamos a las pruebas, ¿sí? Vamos a las pruebas. Las pruebas son las estadísticas. Y las pruebas dicen que a medida que se empezaron a emitir planes de esta forma, lo único que hicimos fue incrementar la pobreza. Entonces sabemos que esto no sirve. O sea, ya está. Es la crónica de un fracaso.
Me pasa un amigo, y ya con esto te dejo para que te vayas, porque tenés que atender tu historia, ¿no? Vendo terreno de 379 metros cuadrados, ubicado en la calle Chubut, al 1800. Escriturado, apto para crédito bancario. ¿Lo tenés? ¿Te acordás? ¿Lo has visto? No me haces leer todo. Así para los oyentes, para que sepan. Chubut 1800, escriturado, apto uh-huh. para crédito bancario, terreno llano sobre calle asfaltada, cuenta con todos los servicios, no necesita movimiento de suelo, a 100 metros de la avenida Lem y de la escuela número 31, 200 metros de la calle Cuanip, cuenta con una vivienda de dos dormitorios construida en madera sobre una platea de cemento, libre de deudas y documentación al día, listo para escriturar, valor 100.000 dólares o su equivalente en pesos. Se toman vehículos en parte de pago. ¿Doy el nombre?
¿De quién?
Futura.
Qué bonito.
No, de martillero público María Laura Pacheco, matrícula provincial.
Sí. Fíjate el dominio de la página de Futura, nombre de quién está.
Bueno. Martillero público, María Laura Pacheco, matrícula profesional 119, futuraush.com.
Sí, la página no es de ella.
¿Pero hice daño en...?
Sí, ¿y el número de teléfono?
No, me lo pasa un oyente por el...
Llama por un número de teléfono, a ver quién te atiende.
Bueno...
Pero no importa.
Es un dato que me pide un oyente.
Ah, sí.
Me pregunta si está bien.
No, esa persona no. Ya fue notificado por el colegio, el titular de la página.
Bien. ¿Me dejás en silencio?
Ya lo llamó la municipalidad, también lo llamó porque estuvieron vendiendo terrenos que no se podían vender de la municipalidad.
¿Terrenos municipales vendidos?
Sí.
¿Y no es delito?
Sí, bueno, ya lo llamó la municipalidad. Ya se sentaron a hablar y supuestamente la municipalidad iba a avanzar con algún tipo de causa, pero bueno, él
mira,
dice...
Sergio, querido, yo te aprecio. Uh-huh. ¿Sabes cuál es el problema? Si es un delito, y es un delito penal, yo estoy obligado a denunciarlo. Uh-huh. ¿El municipio no hizo la denuncia todavía?
No.
Porque no denunciar un delito penal...
Es más, lo citó.
A mí, al vecino, a Pedro, a Miguel... Realmente, no denunciar un delito penal... Me pone como cómplice del delito.
Sí.
Si no denuncio, soy cómplice.
Sí.
¿Vos me decís que el municipio no denunció?
No.
La verdad que... ¿Pero quién es el dueño de esta página?
Está, hay que buscarla en porque para colmo no es un .com.ar, sino que es un .com solo, y está
en... Bueno, pará, porque a veces en radio tenés que aclarar esto. fmartica.com.ar. Vos entrás
a
dominios, buscás fmartica.com.ar y te aparece Augusto Luis Petit, titular del dominio. ¿Sí? Vos, cuando tenés un .com, es
internacional.
Mundial. Como es mundial, no tenés información de quién es el titular.
Lo tenés.
¿Sí?
Sí.
Pero te lo tiene que dar.
Sí, lo tengo.
¿Ah, vos lo tenés?
Sí, lo tengo, lo tiene el Tribunal de Disciplina, todo eso está todo armado, se armó el expediente, todas estas cosas van caminando a tiempo de lo que cada uno puede dedicarle.
O sea que la respuesta tuya sería... Está en estudio judicial, no damos el nombre, en este caso, protegemos la identidad del que está cometiendo un delito.
No lo protegemos, lo que pasa
es
que...
La identidad, no él, la identidad. Se reserva la identidad para preservar a la persona porque tiene derecho a defenderse.
Todavía.
No, el derecho a defenderse.
Sí.
Wow, la verdad, Sergio, que me pone mal esto, ¿no? La gente por el que llama es una amiga.
Es la impotencia, la impotencia que sentimos todos nosotros cuando las cosas te las hacen en la cara y tenés que cumplir con un montón de procesos previos.
Pero
y no puedes hacer absolutamente nada hasta que no cumplas con todos los procesos previos y vos ves cómo te la están haciendo en la cara.
En la municipalidad, ¿quién sabe de esto?
Que no, la parte legal de la municipalidad está al tanto porque nos notificó a nosotros como colegio.
La parte legal, no sé quién está en la parte legal. Pero bueno, le voy a ver si puede hablar, si quiere hablar Omar Becerra, que es el el jefe de gabinete. Tiene que hablar la municipalidad, no se puede ser, no se puede, por, si está pidiendo que no se vendan terrenos del municipio y detecta a alguien que está vendiendo terrenos del municipio, ¿cómo puede ser que la municipalidad no haga nada?
Sí.
O sea, a mí me mata la falta de compromiso de los vecinos. Porque todos nos, o sea, vos sabés que nos pasa a todos, ¿no? Vos te pones mal, porque yo te he visto, cuando la gente te llama y te pide una vivienda en alquiler, y vos, no hay.
Sí.
Y lo que hay, y aumenta el precio, porque aumenta la demanda.
Sí.
Y la gente te dice, pero Sergio, yo hoy puedo pagar 120. Pero si esto sigue así, si sigue habiendo inflación, no me va a alcanzar para comer. Te plantea eso la gente.
Y es verdad.
Y bueno,
no mienten, te hablan desde el corazón.
Y vos te pones mal, porque sos una
por supuesto.
Sos un tipo.
Por supuesto.
O sea, uno como persona se pone mal. Y no pueden, no podemos permitirnos que sigan existiendo este tipo de atropellos.
¿Sabés qué pasa? Que es, en definitiva, a veces los inquilinos se ponen mal con todo el derecho del mundo, nos agarran a nosotros y nos dicen, no, porque ustedes, que y cuando te pones a charlar y le explicas, nosotros no somos, y te da bronca, porque entre nosotros tenemos que sentarnos a dialogar y contar la situación, y cuando mirás para el costado, nosotros, ni el inquilino, ni el propietario, ni los inmobiliarios, somos responsables de que en este país haya la inflación que hay, y guarda porque estamos entrando en una espiral que es peligroso. Esto es advertencia, cuidado porque es peligroso el espiral inflacionario en el que estamos entrando. Guarda porque este mes ya estamos hablando de arriba de 5/6% probablemente este mes, ¿eh? Guarda.
La semana pasada me dijo un diputado nacional que vamos a cerrar el año en un 70 y pico.
Probablemente.
Es tremendo. A ver, si esto no tomamos conciencia todos, y nos bajamos del caballo político y nos ponemos a ver la realidad social, esto estalla. Es inevitable de que estalle.
Es inevitable, pero lo
esto
peor
no
es que pero hacen exactamente lo contrario. En vez de fomentar el trabajo y la y que haya reactivación económica, al contrario, matás al privado, matás al que invierte, matás al que produce. Y mientras le regalas plata al que no genera.
Le aumentás los impuestos,
¿sí?,
a la gente, y a la vez que le aumentás los impuestos a la gente, le aumentás a estas personas, le estás aumentando el subsidio, el plan. Tengo un oyente en línea, lo atiendo ahí. Oyente, buen día, ¿tu nombre?
Aurelio, buen día, Patín.
¿Qué haces, Aurelio? ¿Cómo te va?
Mirá, entre Facundo y Héroes de Malvinas, por Teresa de Calcuta, hay un cartel que dice vendo lotes. Hay otro, te doy una información ya bastante vieja. Había un señor ahí en Incofue hace unos 5 años, 4 o 5 atrás, vendió un terreno, viste, en el Mirador Fernández, abajo, a sí. $200, un chileno era, cargaba bolsas de cemento en el depósito de Incofue. Él era el dueño de ese terreno. Y te doy algo para que lo investiguen. Fíjense cuándo, en qué gobierno extendieron el título de propiedad a ese amigo que ahora disfruta de lo que vendió acá. No te quiero mentir, hermano, pero eran mucho más de 2.500 metros cuadrados de terreno. Está frente prácticamente en diagonal a la de Juan Maciota. Ahí averigüen quién se lo dio, qué municipio se lo dio, va a ser una sorpresa. Y creo que había una sociedad ahí, pero no se olviden de lo que les digo, María Teresa de Calcuta, entre Facundo Quiroga y Héroes Malvinas. Hay un cartelito que dice vendo terreno, 3 teléfonos tiene, no uno, 3.
¿Y tiene algún nombre?
Y eso se vende hoy, imagínate, se vendieron terreno en el cementerio.
Te pregunta Sergio si tiene nombre.
¿Si el cartel tiene nombre o solo sí, teléfono?
El cartel.
El cartel no tiene. El que vende terrenos acá entre María Teresa Calcuta.
Sí.
No, no tiene nombre. Dice celulares. Comunicarse a los celulares tal y tal y tal. La Muni ya tendría que estar en esta, investigando quién es el señor que vende.
Bueno, la Muni...
Hoy la mayoría de la gente compra, hermano. Yo he querido, estamos intentando en familia comprar un predio para una de uno de nuestros hijos. Y resulta que averigüé uno en Soberanía Nacional, antes de cruzar a Eva Perón, $300,000. Hay otro en Soberanía Nacional al 1900, $160,000. Y fíjate... qué triste, ¿qué? Porque los dos tienen decreto de adjudicación. ¿Y qué dice el decreto de adjudicación? Sujeto a modificaciones. ¿Cómo puede vender a alguien algo que no tiene, tiene un decreto de adjudicación, no tiene un título de propiedad? Estamos hablando de 30 años, o sea que no puso un bot. Pero si vos vas a la municipalidad con el número de puerta y te dicen todo. No tiene ningún, nada, no tiene nada presentado en obras particulares, este, debe impuestos hace como 10 años.
Aurelio, gracias por haber llamado, amigo.
Bueno, amigo, que le dejo al hombre ese que está hablando ahí.
Sí.
Que averigua quién era el dueño del terreno que está ahí al lado del Mirador Fernández, ahí al frente de Maciota. 2.500 metros. Te vas a llevar inclusive vos una sorpresa en qué municipio le tiraron el papelito, ¿eh? Un abrazo, hermano. Gracias
a vos. Ya cuando dicen qué municipio quiere decir que no es de esta gestión, pero no importa, no es un problema de gestión, es un problema de lo que no corresponde que se haga. Sergio, estamos mal, vamos peor y no hacemos nada por evitar la caída.
No, vamos.
La gente se tiene que despertar.
Estamos mal y vamos con un rumbo peor de la situación en la que estamos. No vamos con un rumbo de mejoría.
La gente se tiene que despertar, Sergio.
Hay que participar.
Ya lo creo, pero...
Nos tenemos que comprometer y participar. Lo que pasa es que es pelear contra un sistema. El sistema está muy bien instaurado.
Mira vos, ¿no? Al lado de mi casa hay 3 departamentos, los administra fulano. Es sin Z, Valdés, no lo voy a leer. Es sin Z. Se desocupó uno ayer... Los otros dos pagan 65.000, al desocupado lo están ofreciendo en 120.000. Es más o menos el valor que hablamos, ¿no? Un alquiler viejo que termina hoy en 65.000 pesos, más o menos la actualización te daría ese valor, 120.
Sí, depende.
Así que hay que ver la propiedad.
No depende de la propiedad, la ubicación y demás. No es lo mismo un barrio, a ver, hay barrios que por ahí cotizan un poco más y barrios que menos. Hay barrios que no llegan a esos valores. Pero hay barrios que sí, más también.
Está todo muy, muy loco y la gente muy desesperada por alquilar. Sergio, te agradezco que hayas venido. ¿Querés comentar algo más?
No, nada, sigamos entre todos, participemos, unámonos, conversemos, juntémonos, es la única forma, y apoyemos a la gente que quiere hacer las cosas bien, a los que queremos que esto sea un lugar lindo. Porque la verdad, a pesar de toda la situación, a pesar de un montón de cosas, yo sigo sosteniendo. Ushuaia es uno de los mejores lugares del país para vivir. Entonces, defendámoslo.
Claro, vos sabés que cuando yo veo, ¿no? Las páginas, estoy mirando la página del Face, digo, claro, que, a ver, que se pueden hacer las cosas mal. Se pueden hacer las cosas mal. No hay premios y castigos.
No.
No hay premios y castigos. Y eso es muy triste. Desalienta a que uno tenga voluntad en crecer. Gracias, Sergio, por venir.
Gracias a vos, Luis. Y bueno, la semana que viene vamos a estar con más gente también del colegio, que hoy estábamos bastante complicados y a pesar de eso traté de hacerme un espacio.
Ya volvemos.
Redescubriéndonos con cada estación.